Divulgar científica. Los avances de la ciencia a través de la radio. En la espesura de la selva amazónica vive, casi desconocido para el hombre, una variedad del único gran felino americano, el jaguar melánico, que a diferencia de sus congéneres, tiene la piel negra, conservando sus características, como lo son las manchas en forma de rosa floreciente. El temible y feroz tigre americano, como también se le conoce, vive en las profundidades de los bosques y selvas, en territorios que se extiende desde el norte de México al centro de Argentina. El jaguar, u otorango, como también se le conoce en la selva americana, brasileña y peruana, es un depredador solitario y caza una gran cantidad de presas, desde los ciervos, los sapos y también los peces, en una zona que puede extenderse hasta 500 kilómetros por cada uno de ellos. Al igual que la mayoría de los felinos, como el tigre, el leopardo y el guepardo, el color usual de la piel del jaguar es amarilla, con características con manchas negras. De allí que lo sorprendente del hallazgo en esta variedad es que es negro, del otorongo. El jaguar negro había sido desconocido hasta hace 10 años, cuando un grupo de comuneros de la selva de Pucallpina, del Perú, atrapó vivo a uno de ellos y lo entregó a un zoocriadero de la Fundación para las becas de San Juan. Estudioso de la Biblia plantea polémica sobre el origen del Nuevo Testamento. Jerusalén F. Menahem Haram, un erudito israelí en la Biblia de fama mundial, plantea una nueva y polémica teoría sobre quiénes escribieron el Antiguo Testamento y cuándo lo hicieron. Como una obra que contiene poesía erótica como el Cantar de los Cantares pasó a formar parte de la Biblia, ¿por qué se incorporó a la Biblia que ha inspirado a la humanidad durante varios milenios un texto tan desesperado como el Eclesiastés, cuyo autor afirmó que todo es vanidad? A estas y otras preguntas intenta responder Haram, un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que refuta la teoría generalizada de que la Biblia es una selección de textos escogidos por sus antiguos editores o compiladores a partir de un gran número de obras. Según Haram, los compiladores de la Biblia en el año 585 a.C. al año 70 d.C. recogieron durante un largo periodo de tiempo toda la literatura existente hasta el momento en que lo hicieron. La Biblia, asegura, es una colección de todos los textos que los compiladores encontraron sobre el llamado período mitológico del judaísmo, cuando Dios se reveló a su pueblo. Incluso textos fragmentarios como Obadía, con un solo de 21 versículos, y Nahum, con 3 capítulos, fueron incorporados a las sagradas escrituras. Haram señala que muchos pueblos y civilizaciones, desde el momento en que el hombre tuvo por primera vez la sensación de que existía un ser superior y la capacidad para expresarlo por escrito, previeron escribir libros sagrados. Este es un libro sagrado, dice. La Biblia constituye el texto básico que guía a la vida cotidiana, tanto de la comunidad como de todo el pueblo. Y está al alcance de todos, añade Haram. A juicio del especialista, el Nuevo Testamento y el canon cristiano fueron escogidos entre una amplia gama de textos, epístolas, evangelios y sermones que tuvo por objeto crear la sustancia de una nueva religión. Pasó bastante tiempo desde la redacción de esos materiales hasta que se incorporaran al canon del Nuevo Testamento, como los textos sagrados en la segunda mitad del siglo II de nuestra era. Me ocurrió lo mismo con el Antiguo Testamento, en el que hubo una recolección de todas las existencias y no una selección, sostiene Haram, cuya teoría figura en detalle en un libro que publicarán en breve dos editoriales israelíes.
Imagínese una noche oscura. De repente aparece una luz en el firmamento tan clara como el sol.
Parece el principio de una película de ciencia ficción. Si esto ocurriera en la realidad, todo el planeta se trastornaría. Pues bien, lo interesante del caso es que sí ocurrió, el 2 de diciembre de 1995. Pero nadie lo ha visto.
La explicación es que el fenómeno no se produjo con una radiación que nosotros podemos ver, sino con luz invisible a nuestros ojos. Hablamos con el astrónomo Howard Schilling y le pedimos que nos describa lo que ocurrió exactamente el 2 de diciembre de 1995.
Ja, het is heel bijzonder wat er op die dag gebeurde, want er was sprake van een enorme uitbarsting in het heelal.
Ese día tuvo lugar una enorme explosión en el firmamento. A consecuencia de tal explosión se liberaron rayos X. La explosión fue tan potente que la zona en que ocurrió, en el centro de la Vía Láctea, se convirtió en la fuente más poderosa de rayos X en el firmamento. Una especie de sol, pero un sol que no daba luz, sino una radiación invisible.
Para tranquilidad suya, diremos que nuestra atmósfera detiene el paso de esa radiación. Fue un satélite en órbita fuera de la atmósfera de la Tierra el que descubrió el impacto. Y siguiendo con el fenómeno, guardaba semejanza con los disparos de una ametralladora, no de balas, sino de paquetes de energía.
Al principio, se producía un impacto cada cuarto de hora. La frecuencia iba disminuyendo hasta producirse una sola vez al día. Y después de 6 meses del descubrimiento, el fenómeno desapareció.
Los astrónomos se han volcado naturalmente en el gigantesco fenómeno cósmico. Preguntamos a Howard Schilling cuál es la explicación más probable.
Het is heel waarschijnlijk dat het een zogeheten röntgendubbelster betreft.
Probablemente se trata de una estrella doble de rayos Röntgen o rayos X. La estrella doble consiste de dos estrellas que giran una alrededor de la otra. En este caso, una de las dos estrellas es lo que se llama una estrella de neutrones.
En realidad, la estrella de neutrones es una estrella vieja, una estrella que se está extinguiendo. Cuando todo el combustible de la estrella está agotado, el astro se contrae bajo la influencia de su propia fuerza de gravedad. Los átomos se aproximan tanto unos a los otros que se desintegran en neutrones. El resultado es una estrella oscura, no más grande que una ciudad como Ámsterdam, pero con una masa tan grande como la del Sol. Un alfiler hecho del material de una estrella de neutrones tiene la misma masa que un gran buque mercante.
La combinación de una de esas pequeñas estrellas pesadas y una estrella normal puede desencadenar unas potentes fuerzas. La estrella de neutrones aspira hacia sí el gas de otra estrella. El gas es arrastrado hacia la superficie de una estrella pesada y allí se producen las explosiones nucleares.
Esta clase de fenómenos aparece con frecuencia, pero la intensidad con la que apareció el 2 de diciembre era algo muy especial. Las observaciones fueron realizadas por varios satélites. Se ha recogido tanto material que los astrónomos tendrán que trabajar duramente antes de que se atrevan a dar explicaciones más detalladas de las explosiones nucleares observadas en el firmamento el 2 de diciembre de 1995.
científica. Los avances de la ciencia a través de la radio.